Antifaz Podcast. Elevemos el debate.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada. Vamos a grabar en chinga porque Martín se tiene que ir.
Sí, en chinga, en este episodio.
En este episodio hablamos sobre Ayotzinapa y Guerrero, sobre la crisis de Ayotzinapa y de lo que está sucediendo en Guerrero.
También hablamos de la firma de los compromisos por la paz.
Y también de tu compa Salinas Pliego.
Y los amparos y los impuestos y lo demás. Martín, si a eso te quedaste, tu jefa Marta Lucía va a estar muy decepcionada. Llegaste tarde nada más porque sí. Así que quédense, escuchen este Derecho Remix que ya acabó con esa introducción en chinga.
Vámonos en chinga.
Vámonos, corre.
Salud. Derecho.
Remix.
Hola, gente linda que escucha Derecho Remix, uno de mis podcasts preferidos. Soy Jimena Ábalos y yo soy la anfitriona del podcast Estética Unisex. Les recomiendo mucho que lo escuchen. Viene a hablar sobre temas de género, distintos feminismos, diversidad sexual y sobre todo tenemos invitados, invitadas, invitades de ultra lujo. Entonces les recomiendo mucho que nos acompañen por acá. Por supuesto les recomiendo el nuevo podcast de Antifaz y la Corriente del Golfo que se llama Las Guardianas. Este es un podcast que cuenta historias de lucha y resistencia de mujeres en varios países de América Latina. Son historias hermosas, algunas como la de Berta Cáceres sobre la transmisión de generación en generación del amor por el territorio, otras como las comunidades garífunas de Honduras, de valentía, de resistencia pacífica, etcétera. Se los recomiendo muchísimo y nos vemos en su Estética Unisex.
Derecho Remix. Con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.
Si me permites para que podamos empezar a grabar el bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a un episodio más de Derecho Remix. ¿Ya escucharon ustedes los silbidos de Itzel Cisneros Soltero?
Que estoy de fiesta porque voy a ir a ver a Natanael Cano a Hermosillo, Sonora.
¿Quién fuera tú?
Y también a Cristian Nodal.
Okay. Y también a Cristian Castro.
Cristian Castro.
No, ese no voy a ir, pero no sé si me invitas y voy. Sí, siento que Azul me gustaría cantarla en vivo.
Mar Azul. Ya escuchan ustedes también la voz de Martín Parra Esquivel.
Ya es muy tarde.
Qué bárbaro. Y su servidor tardes, Miguel Pulido, ¿no? Jiménez.
Tardes ya, qué bárbaro.
El Ángel, porque tengo dos nombres.
Michelangelo.
Fíjate que una vez que, por alguna extraña razón, en Estados Unidos estaba diciendo que tenía un nombre, pero alguien no escuchó y entonces bla, 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 y dije Angel, y me volteó a ver así como, ¿what? ¿Your name is Angel? Porque, claro, o sea, el Miguel Ángel...
Michelangelo.
Pero si de repente se te aparece un vato que te dice que se llama Angel...
Like a Ninja Turtle, le puedes decir. Exacto,
sí está. O como D'Angelo, ¿conocen a D'Angelo?
Sí.
Gran músico.
Gran.
¿Qué pasó?
No sé quién es D'Angelo.
D'Angelo, búscalo. Google, te va a gustar. Es como R&B.
Sí.
Algo bien.
Muy bien, me parece muy bien. Pues muchas gracias. Además de un calorón de... aquellos, tenemos también una escaleta con una intensidad tremenda.
De aquellos.
Porque el país sigue procesando múltiples cosas. Por cierto, me da mucho gusto que recuerdan que en el episodio anterior hice un encarecido llamado a que la gente escuchara el podcast de Las Guardianas y que nos compartieran en sus redes con el hashtag Las Guardianas Podcast. Pues nadie me hizo caso, nadie puso, no conseguí. Ni un hashtag Las Guardianas Podcast. Ni uno.
¿No?
Pero
no,
Las Guardianas sí.
Las Guardianas sí. Mío. Uno de Itzel Cisneros.
Mi mamá lo puso en Facebook.
Eso.
Y sin que nadie la obligara.
Nada. Muy bien. Ay, muchísimos saludos.
Un saludo Lupita. A Lupita Soltero.
Sí, tipaza. Lupita Tipaza. Tipaza. Y a todos sus alumnos.
También.
De si la no Universidad son tipazos, de Sonora. No, pero la verdad es que independientemente de lo que haya hecho el masivo público de Derecho Remix en sus intensidades numéricas. Lo cierto es que he leído muy bien a ese podcast, fíjense, muy bonito. Bueno. Si ustedes no lo han escuchado, escuchen Las Guardianas. Si usted no es una persona díscola, carente de solidaridad, si usted es una persona amable y de esas de un corazón inmenso que le gusta compartir, háganos el favor de mandarlo. Así cuando mande sus piolines en la mañana, de buenos días, corazón, y ahí te van las guardianas, desgraciado.
Compártalo.
Compártalo, por favor, y ayúdenos a que más oídos escuchen estas historias de mujeres que defienden la tierra chingonas y el territorio. Sí, que por cierto son muy conmovedoras. En algún momento vamos a hacer una conversación sobre ese podcast más a detalle. Pero por lo pronto les decía que tenemos aquí en la escaleta. No veas mi escaleta. Yo sí soy disco.
Es que no ya traigo compu.
¿Por qué no trae compu? No pude entrar. No
vino a la guerra sin fusil.
Exactamente. Sí,
pues porque he andado todo el día en muchas cosas. Y andar cargando la compu luego es cansado.
Estoy de acuerdo con eso. Y además aquí hay otra compu. Y estamos en contra de la ocupación ociosa capitalista. ¿Para qué tener dos?
Y menos luz, menos
calor. Y con una jala. Entonces les decía que tenemos en la escaleta un montón de temas. ¿Y les parece si empezamos por uno de los más sórdidos y difíciles, que es la nueva ejecución extrajudicial de un estudiante de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa? Uh-huh. En este caso, el que se conoce ahora como el caso Yanqui. Sí, ese es su nombre, Yanqui. Yanqui era el nombre de este estudiante. Que entre otras cosas, y si les parece, con eso abrimos el encuadre para escucharles sus reflexiones, muchachos. Pues ya provocó renuncias al interior del gobierno de Guerrero.
Renuncias, comilla.
Sí, la renuncia del secretario de gobierno y de seguridad. En Guerrero hay una tradición por renunciar desde, ¿qué será, Ixchel? Como desde el caso de Figueroa. Rubén Figueroa corría el año, yo creo que de 1995, cuando el caso del vado
cuando
de agua.
Cuando Martín no había nacido.
No había nacido. Ya, cuando el caso.
93 está en la casa.
Del vado de Aguas Blancas, en donde después de una filtración a los medios de comunicación, sí, concretamente a Ricardo Rocha.
Ricardo Rocha,
a Ricardo Rocha le filtran el video, él decide pasarlo y ahí.
Y lo corren después.
No. Sí, no, tal cual sí, corren a Ricardo Rocha. Pero ese que fue un caso trascendental, entre otras cosas, hace que Zedillo presione tal suerte a Aguirre que renuncia. Aguirre fue el de Ayotzinapa, a Rubén Figueroa. Y ese caso después terminó en la corte con una cosa que se llamaba la Facultad de Investigación de Violaciones a las Garantías Individuales. Uh-huh. Pero eso es otro tema, me estoy desviando. El punto es que renunciaron en el gobierno de Evelyn Salgado.
El secretario de Seguridad de Guerrero, Rolando Solano Rivera, y el secretario de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso.
¿La fiscal también?
Sí, bueno, a la fecha no, pero sí han solicitado ya que...
La renuncia de ella,
porque como que pusieron todo el encuadre y ellos dieron como esta versión pública de cómo fue el supuesto, agravio en contra de Yanqui, ¿no? Dijeron, no, pues es que venían armados, uh-huh, fue un retén como de un procedimiento bastante rutinario y ellos se fueron eléctricos.
O sea, la cosa ahí es que, o sea, sí Evelyn Salgado ha dicho que la fiscal la regó, como pidiendo la cabeza de la fiscal, pero no puede hacer. A diferencia de los otros, no le puede exigir, entre comillas, la renuncia, porque sabemos que estas renuncias no es que renuncien, sino que les dicen, compa, firma aquí, y que te vaya bien.
¡Error garrafal!
A ver, paren todo, por favor, que este es un error garrafal colectivo. El 19 de marzo, el Congreso removió de su cargo a Sandra Valdovinos, después de que Evelyn Salgado pidiera su cabeza. El subfiscal Gabriel Alejandro Hernández Mendoza iba a asumir el cargo de fiscal, pero no pudo ser nombrado porque no cumple con la edad mínima de 30 años. Así que, Bucles, es tu oportunidad de ser fiscal de Guerrero. ¿Jalas?
A lo que se refiere Ixchel Cisneros, concretamente, es que con el nuevo modelo que tenemos de las fiscalías autónomas, el proceso de designación ya no depende de quien sea titular del Ejecutivo, exacto, ni estatal, uh-huh, ni federal. En este caso, de Evelyn Salgado, el nombramiento no depende de ella, sino del Congreso, ¿no? Y son, uh-huh, como ustedes saben, los nombramientos de quienes son cabezas de la Fiscalía, uh-huh, son transaccionales. Lo que buscan es supuestamente romper el vínculo de impunidad entre quien encabece un gobierno y quien encabeza la institución de persecución criminal. Con un detalle, en casos como este... Uh-huh. Ese nivel de autonomía es tal que entonces esa persona queda deslindada del método tradicional de rendición de cuentas en la política, que es la crítica, la protesta, etcétera, y que por consecuencia hace que quien fue designado por la vía del voto pida las renuncias. O sea, yo creo que como Por ejemplo, en el caso del News Divine aquí en la Ciudad de México, sí, que Rodolfo Félix era entonces el fiscal, pues entonces en su momento Ebrard, ando muy impreciso, ya llevo dos imprecisiones hoy. No son errores garrafales, hay producción, son imprecisiones. Todo bien. Le pide el cargo, ¿no? Uh-huh. Porque era quien lo había designado. Lo que sucede, por ejemplo, en Veracruz, con lo que contamos el otro día con el fiscal Pescado, y lo que está pasando ahora en Guerrero con el fiscal, con la fiscala Coco, Palma y Coco, uh-huh, porque de Guerrero vaya de Acapulco.
Y yo,
yo así como de la chinga.
No leí que así no se ubicó.
Es que es la fiscala Palma y Coco, vaya. Y ahí lo que sucede entonces es que pues están blindados de esa, uh-huh, tensión política, uh-huh, y por eso continúan en sus cargos.
Sí, esto porque, bueno, además de, como decía Martín, las investigaciones mintieron, ¿no? O sembraron, uh-huh, supuestas pruebas, etcétera, y sacaron este comunicado criminalizando al normalista y al otro normalista que no muere, pero que también lo detienen. Esto hace que, además, el agente principal de la policía estatal se escape. O sea, hay un tiempo en el que, pues básicamente le dan el pitazo de amigos, iban a ir por ti.
Estaba en arresto administrativo, según yo.
Ajá, pero después logró escaparse.
Ajá, sí, con ayuda de sus compas de ahí, uh-huh, de la bueno, no estaba en la fiscalía como tal, digo, estaba llevando un procedimiento administrativo ahí en las oficinas del cuerpo policiaco y o sea, porque creo que los tres policías, uh-huh, los que detuvieron a Yankee se entregaron, pero esta persona que fue la que realizó la ejecución de Yankee fue la que se escapó, ¿no? Entonces,
sí, tiene señalado, ajá, por haberle disparado.
Exactamente. Y pues nada, y pues, el gobierno limpia una vez más a los servidores públicos.
Se sustrajo de la justicia. Ya hemos dicho un montón de veces que casos como estos son los que hacen pensar que la llamada prisión preventiva oficiosa, que es decir, que basta con que se te acuse de algo y te metan al bote, es una solución. Yo creo que aquí, por obvias razones, por el contexto del caso, la inmediatez de los hechos, la información que apuntaba directamente a los tres policías, el hecho de que los otros se hubieran entregado y demás, te hace suponer que había buenas razones para tenerlos ya en una, claro, en una prisión, uh-huh, preventiva. Sin embargo, yo digo que prácticamente sin importar la gravedad de los hechos que se te imputen, tendríamos que pensar que el Estado tiene la capacidad de localizar a cualquiera que se intente sustraer de la acción de la justicia. O sea, de lo que tendríamos que pensar es de la capacidad del Estado en su conjunto. Es decir, si el Estado no tiene la capacidad de hacer investigación policial y localización de una persona que está acusada de un crimen, de verdad, pensémoslo desde esta otra perspectiva. Sí. Significa que no tiene capacidades de investigación y de localización de nadie, uh-huh, ni de nada. Uh-huh. O sea, es decir, es el paquete conjunto. O sea, sí, la razón por la que tenemos miedo que se escapen es porque la policía no puede investigar. Y la razón por la que nunca sabemos quién cometió las cosas es porque la policía y en este caso la ministerial o la investigación no tiene capacidad de investigar, uh-huh, ¿no? Válgase lo reiterativo o lo tautológico de la expresión. Es que es absurda, nula, ridícula la capacidad de investigación de este país.
Y en estos casos, además, bueno, el apoyo que existe entre la red de corrupción de policías, que también están involucrados ministerios públicos, etcétera, hace que llegar a la justicia para las víctimas sea todavía mucho más lejano. Y más cuando fue un funcionario público, como en este caso, y un policía.
Sí, no, es un escándalo, es un caso súper complicado. Yankee Cotton se llamaba el chico que fue asesinado, uh-huh, por la policía. Y esto, entre otras cosas, ha desencadenado nuevas protestas, ¿no? Cada vez más fuertes, más intensas, porque los niveles de
frustración la autopista del Sol,
ante la impunidad, uh-huh, son brutales, ¿no?
Y donde los familiares de Yankee han expresado así muy claramente que ya hay una persecución clara en contra de los normalistas, ¿no? Uh-huh. Y que quieren no solo con violencia amedrentarlos, sino con una nueva narrativa, una nueva verdad, ¿no? Entonces, quieren desaparecer a los normalistas, sustituyendo la verdad con un relato ficticio, siempre criminalizando a los estudiantes, ¿no? Y esa es una aseveración que están haciendo muy fuertemente los padres de...
Pero además es una realidad, o sea, como, claro, son las normales rurales históricamente y en algún momento también las normales urbanas, históricamente estos semilleros de luchadores sociales, ¿no?, que se han movilizado sobre todo por los temas de desigualdad, pobreza, etcétera, educación, derecho a la educación, los han acorralado y sí hubo un momento en que han cerrado muchas de ellas, ¿no? Ahora quedan muy pocas, tanto varoniles como femeniles, y una de las que sobrevive es la de Ayotzinapa. Entonces, al Estado no le conviene que esas instituciones donde se gestan estas mentes pensantes, ¿no? Como, y además muy sobre movimientos sociales, se sigan, pues sí, sigan creciendo, y por eso históricamente también el Estado ha tratado de apagarlas. Y con estas criminalizaciones, exacto, es una de las maneras, no solo cerrándolas.
En el caso particular de Guerrero, a propósito de lo que dice Ixchel, hay que recordar que Lucio Cabañas era normalista, uh-huh, y uh-huh, Genaro Vázquez era un líder del magisterio. Uh-huh. El magisterio en Guerrero, al igual que en Oaxaca, es un movimiento
muy poderoso,
sindical, con mucha capacidad, con mucha estructura, y además muy acostumbrado a conseguir cosas por la vía de la movilización, uh-huh, a diferencia de otros cuerpos magisteriales menos radicalizados o menos movilizados.
Que además son parte de la Coordinadora Nacional, que rompieron con el Sindicato Nacional de Trabajadores, exacto, de la Educación, donde estaba el Baester.
Exacto, es un ala disidente del CENTE, la famosísima CENTE, uh-huh, la coordinadora. Y en Guerrero es la CETEG, si mal no estoy, ¿no? O sea, el cuerpo sindical está ahí. Uh-huh. Y está esta tradición de las normales. Una cosa para entender además el modelo de las normales es que es muy particular lo que sucede, porque los estudiantes participan, en el caso, por ejemplo, de la normal rural Raúl Isidro Burgos, lo que sucede es que es un internado, y quienes controlan el internado son los propios estudiantes, y mucha de la currícula y de la manera de interpretar la currícula pasa por los propios estudiantes. Sí. O sea, es un esquema extraordinariamente participativo y autonómico, con niveles muy extremos de autogestión del propio grupo estudiantil, además con una tradición muy vertical de quienes son las mesas directivas del movimiento estudiantil, en realidad controlan, uh-huh, fuertemente el resto del cuerpo estudiantil. Pero que tienen una interpretación de que existe todavía en México una dimensión social rural que requiere una intervención desde otras sensibilidades, mm, en donde no todo pasa por las competencias y las habilidades que el mundo urbano occidental y
capitalista
y que niega esas otras condiciones están ahí. Entonces, el choque es de bastante trasfondo, ¿no? Es como si eliminara las normales también fuera una disputa política por borrar un México, sí, que más bien por negar un México, porque van a intentar borrarlo, pero pues no se va a poder. Ese México rural, campesino, indígena,
que además muchos
con
de
otras
esos
tradiciones.
Muchos de esos estudiantes ven en las normales la única opción educativa, ¿no? Tampoco es que tengan acceso, que ese es el problema de origen, ¿no? Para otras alternativas en las que puedan estudiar o desarrollarse física intelectualmente. Entonces, la normal es una de las opciones, la otra es el ejército, y lamentablemente, exacto, en estados como en Guerrero, la otra es el crimen organizado.
Sí, lo dices perfecto. La conexión o la posibilidad de hacer un tránsito entre esos tres sectores es alta. O sea, no son pocos los casos de estudiantes que te explican que en sus comunidades rurales ellos cuando eran niños cortaban la flor de la amapola para hacer, uh-huh, la goma del opio, ¿no? Entonces, o sea, no es que estén ajenos a ese mundo, lo que no necesariamente los hace narcotraficantes. Hay que entender la distinción entre, totalmente, los cultivadores y los cortadores de amapola y estos grandes capos. Exacto, pero porque es una realidad sociopolítica. Y yo creo que las normales, si uno las ve desde otro lente, yo puedo entender, incluso puedo conceder que sus acciones pueden parecer, bueno, porque lo son radicales y son, uh-huh, son disruptivas. De hecho, ellos quieren que así sean, por eso las hacen así. Pero yo invitaría a quienes escuchen esto a que por un segundo se quiten los lentes para juzgar la necesidad o la pertinencia de ese modelo educativo solo desde las acciones movilizadas de los chavos, uh-huh, y lo piensen desde cuál es la realidad de este país, que sigue siendo muy compleja y que tiene en su profundidad rural y campesina e indígena un modo de vida social al que no le podemos seguir dando la espalda. O sea, eso habla de una obsesión con nosotros por pensar que todo lo que sucede es nuestro mundo urbano, medio ladino, mestizo, ¿no?
Pero en efecto, yo crecí en una normal rural, la del Meche, ahí hacían la de Hidalgo, ahí hacían, ¿sí?, los encuentros de los cletos. y me iba todos los veranos un par de mesecitos.
Ahí hubo, la del Meche fue un encuentro, fue muy famosa porque en el contexto de la huelga de la UNAM del 99, también. Ahí hubo un aquelarre. Y después por ahí pasaron los zapatistas también en su momento.
En efecto.
Pues muy bien.
Puro rojo.
Puro rojo.
Puro rojillo.
Tenemos además aquí en la escaleta el tema de candidatos presidenciales firman el compromiso por la paz apoyado por la iglesia. Dice después, los candidatos firmaron el documento que busca, abre una comilla, construir y fortalecer los tejidos sociales, cierra esa comilla, punto y coma. Pero Sheinbaum expresó diferencias con el acuerdo.
Dijeron, 1, 2, 3, por la paz.
Sí, digo, yo la verdad agradezco que los tres hayan ido, las dos y el Maynes hayan ido a el Maynes.
¿Cuánto te costó acordarte de su nombre? Sí.
Maynes.
El señor M.
Hayan firmado este acuerdo porque si algo necesita este país es paz, ¿verdad? Sí creo que un poco innecesario el comentario de Claudia Sheinbaum diciendo, o sea, sí lo firmo, pero la realidad que tienen ustedes del país es bastante distante a la que tengo yo, pero aún así la voy a firmar. Y de lo que platicamos hace algunos episodios de cómo la iglesia sigue teniendo este peso de unión, sobre todo en estos espacios con víctimas que siempre han acompañado, no solo desde el Movimiento por la Paz, sino históricamente han acompañado un ala de las iglesias muy importante a los movimientos sociales, los ponen hoy a las dos y al tercero en una misma mesa. Bueno, no fueron escalonados, no se vieron las caras. Uh-huh. Firme aquí, aquí y aquí.
No, y aparte este diálogo ya se venía construyendo desde hace meses por miembros de la sociedad civil encabezada por los jesuitas, ¿no? Uh-huh. O sea, según yo, el diálogo fue encabezado por a raíz de los eventos en Creel, en uh-huh. donde asesinaron a un sacerdote, y este diálogo tiene una postura que no necesariamente tiene que ver con análisis de profesionistas o de personas que defienden a víctimas o que están viendo temas de violencia muy arraigados en el país, uh-huh. sino que simplemente es como una inquietud de parte, reitero, de la sociedad civil que está pues nada, expresando como su, y usando también como toda la fuerza de la convocatoria que tienen para reunir estas tres personas candidatas y decir, ok, mira, tenemos estas inquietudes, y por eso puede entender también que tiene una postura, no me gustaría decir política, pero sí tiene una postura sesgada, porque reitero, no tiene, o por lo menos yo no escuché en ningún lugar a expertos y expertas en la materia que estuvieran dando como sus puntos o sus básicamente una opinión con análisis o con indicadores, etcétera, etcétera. Entonces puede entender por qué Claudia dice, bueno, a ver, sí está bien, pero voy a poner mi nota al pie de que tal vez no comparto todo lo que se dice aquí. Tendríamos que analizarlo de principio a fin y ver cómo...
Que lo analice, va a salir perdiendo.
Sí, no,
yo lo sé. Creo que el análisis es más grave que el que pusieron ahí.
No, yo lo sé. Exacto, ¿no? Pero bueno, yo creo que usó como esta premisa de, ok, esta es la iglesia, esta es la sociedad, son ustedes, tienen un punto de vista que ni modo que lo acepte, ni modo que acepte que sí, todo está de la chingada gracias a...
Pero yo no hubiera dicho nada. O sea, yo firmaría ya, pero tampoco trato de lavarle la cara al presidente.
Pero es algo que se va a llevar. O sea, León decía, ¿se acuerda usted cuando firmó los compromisos por la paz? Pues es obvio que se lo va a llevar y va a decir, sí, claro, pero yo hice mis acotaciones porque yo no comparto X, Y, Z.
Sí, pero qué culera.
O sea, solo no lo estoy defendiendo, solo digo que
fue en Serocawi, ¿no? El sí, asesinato de los sacerdotes, no en Creel.
En Serocawi,
Chihuahua. Pero, bueno, creo que hay varias cosas del tema de los acuerdos por la paz. Lo primero es la idea más amplia de paz frente a una noción más restringida de seguridad que suele tener por lo regular una implicación mucho más de uso de la fuerza y orden en las cosas,
¿no? Sí, solo seguridad
pública. Exacto. ¿No? Uh-huh. Y yo creo que hay un avance en el hecho de que digamos, a ver, lo que necesitamos es construir paz y eso pasa por reconocer que el país está convulso, ¿no? Uh-huh. Yo entiendo el planteamiento de Claudia Sheinbaum desde una lógica estrictamente política.
Claro.
O sea, es decir, el gran capital de este gobierno, nos guste o no, sigue siendo la popularidad y la legitimidad de Andrés Manuel. Uh-huh. Y ella lo que está haciendo es absorber ese capital. No necesita tomar distancia de ese capital político en el sentido práctico electoral. Y por otra parte, podrá gustarnos o no, podremos estar o no de acuerdo, pero los números son los que son, ¿no? Claro. Una abrumadora aceptación del presidente y bajísimos números de la oposición. ¿Para qué te vas a poner a jugar algo que no te conviene? Pero hay otra dimensión ahí que me parece que es también... No tienes necesidad de confrontar al que es el actor político más fuerte. O sea, si tú ahorita le mandas de manera temprana un mensaje de que hay cosas que no compartes, pues nomás te estás echando ese alacrán al calzón y no tiene ningún sentido, ¿verdad? Porque debe ser muy incómodo traer un...
Un alacrán en el calzón, sin duda.
Eso todo parece indicar que sí. Pero después está en lo que no está de acuerdo la señora, que es en esencia dos cosas. Que el diagnóstico no es, o sea, que ella cree que hay un uso electorero de las circunstancias de crisis que vive
el país. Que también es verdad.
No estamos negando esa parte. Pero pues como ellos lo hicieron en el pasado y porque tristemente, ya lo hemos dicho en estos micrófonos, la política atraviesa por un uso electorero y manipulador de las circunstancias más sensibles, ¿no? En realidad, eso me parece que es una cosa muy criticable para todos. Pero la otra parte es que ella dice que no hay que desmilitarizar el país, no hay que construir una agenda civil, porque ella entiende que el país no está militarizado. Y ahí sí creo que ya en esas dos cosas ya es más difícil plantearse, ¿no? Sí. Porque uno, la realidad está allá afuera. Los números son los que son en términos de delitos cometidos, en términos de pérdida de territorio, de control territorial, en número de... candidatos y candidatas asesinados, lo hablamos en el episodio anterior.
De personas defensoras.
La incapacidad para dar explicaciones de qué sucedió en esos asesinatos, que no sean los de las conferencias de prensa. O sea, parece que la manera de resolver los crímenes en este país es que en una conferencia de prensa un fiscal o alguien salga a decir, fue un grupo contra otro grupo y fue porque andaba metido en algo malo. Bueno, demuéstrenlo en juicio, ganen los casos, tengan posibilidades de colaboración entre instituciones. Nada de eso está sucediendo. Pero donde sí riega horrible el tepache es en negar que el país esté en un proceso de militarización. Claro. Porque yo no sé desde qué punto de contraste considera que el país no está militarizado. Si su perspectiva es que se puede militarizar más, pues sí, todavía nos falta, ¿no? O sea, hay un chingo de cosas que podríamos militarizar. Todavía falta Six Flags y y el Tenampa, ¿no? Que no están militarizados. Pero todo lo demás, el registro civil ya casi, ¿no?
Un presidente militar.
Sí, nos faltaría un presidente militar. No lo invoques. Pero si es en función del contraste de la cantidad de instituciones bajo mandos civiles que tenía este país y una agenda civil y una perspectiva
y el
civil
presupuesto.
Y el presupuesto, o sea, hay miles de indicadores que te dicen que el país está militarizado. Yo encuentro que ahí Sheinbaum tiene un desliz que podría incluso atreverme a decir que ya no solo tiene que ver con la agenda respecto al presidente y tal, sino con la emergencia del ejército como un poder real.
La presión del poder, ejército, sí, poder, sin duda.
Tal cual. Pues si les parece, vamos a hacer una pausa, ¿no?
Me parece,
Tranquilos, sin sobresaltos.
Tranqui.
Sí, está haciendo un calor. Me están sudando todas las partes de mi cuerpo que tocan la piel de estos asientos. ¿No quieren ustedes saber? Vamos a una pausa en esto que es
Derecho
Remix Sudado.
La Corriente del Golfo Podcast y Antifaz presentan. La gente que pone su vida para proteger una causa está llena de esperanza, aun cuando todo a su alrededor parece estar en su contra. Son estas personas que no se dejan despojar, las que corren el riesgo de ser perseguidas, criminalizadas o incluso asesinadas. Esta es la historia de mujeres que se han organizado para luchar por ellas, por sus familias, por sus comunidades. Y con todo ello, los equilibrios naturales de la Tierra. Y hablamos con ellas en sus países, que son los más letales para defender el territorio. México, Honduras, Colombia y Brasil.
A nombre de mis ancestros, a nombre de mis ancestros, yo compuse este homenaje, recordando de la era de aquella bullerenguera.
Soy Alice Braga y esto es Las Guardianas.
Regresamos a este Derecho Remix con harto calorcito y sudor, donde hacen falta siempre unas buenas chelas, que en esta ocasión la producción no nos compró.
No, no se vio nada de esa producción.
Muy mal, muy mal, muy mal.
Nos tienen, o sea, yo de verdad que tengo miedo ya cuando me entre la andropausia, o no sé si ya me entró la andropausia y ese es el calorón que tengo.
¿Qué es la andropausia? Es la menopausia de los hombres.
Por decirle de alguna manera. Ah. Y lo que sí es que, o sea, qué calor, qué cosa corporal.
Dios, sensación térmica de...
Sí, no sé, como 50.
Nah, cálmate, 280.
Cálmate tú también.
50,
¿por
sí,
qué
no?
En Hermosillo?
No, el bueno, falso calor de la Ciudad de México. No, ¿cómo de eso?
Fíjense,
es un
chingo
de no, calor.
Fui a Mérida la semana pasada y hace más calor aquí que allá.
Sí.
Porque ya como que se siente la brisita y así. Aquí no mames, el cemento te jode todo.
Y sopla el aire, ¿no? El vientito sabroso. Además, te acuerdas que estás en Mérida, ¿no?
Exacto. Te echas una chelita y entonces dices, bueno, estoy en Mérida.
Ay, una Montejo bien fría.
Y vas en traje de baño a todas
partes. La Montejo que te solicité.
Me eché la Montejo que me solicitaste. Unos taquitos de cochinita también.
Ay, cómo me gusta que vivas esa vida que a mí me gustaría vivir.
La verdad me lo pasaría.
Ya que no puedo yo, hazlo tú, hija. Sé feliz tú.
Cálmate.
Critico cálmate. Por ti.
Hace 15 días estabas en Londres echándote una chela con el checo.
Nadie lo sabe. Hacía un chingo de frío. No había cochinita, no sé.
Ni Montejo, chingo.
Eso sí.
Me compró una Guinness que fue como si me hubiera tomado 4 litros de chocomilk.
Exacto, un chocolate.
Es un chocolate. Muy bien.
Bueno, regresamos a los Derecho Remix. A quien tampoco vamos a perdonar, o por lo menos explícame un poco, Miguel. ¿Cómo fue que la Suprema Corte le dijo a Salinas Pliego: ¿sabes qué? Te vamos a dar un amparo para que no pagues tantos impuestos. Bueno, para que Total Play no pague tantos impuestos, pero ya sabemos que Total Play, pues, es de este señor horrendo llamado Ricardo Salinas Pliego.
Hijo mano, la verdad es que no sé cuánto tiempo tengan, ni qué capacidad, de qué capacidad disponga yo, para poderles explicar lo que sucedió en la corte. Pero empecemos por algo. Hay una cosa que se llaman créditos fiscales. Y los créditos fiscales no son nada más ni nada menos que deudas que un contribuyente tiene frente al SAT y que ya fueron determinadas. O sea, el SAT ya calculó de cuánto es el changazo, ¿no? Y entonces es 33 pesos. Me debes 33 pesos por estas razones y tejones porque no hay liebres, ¿no?
Y multas y
blanca. Y bueno, y además las razones por las que considera el SAT que tú se los debes. Entonces, este señor tiene... Por ahí de 12 años con estos casos, si mal no estoy, empiezan en 2011. Uh-huh. Y es muy interesante entender que son varias acciones, son 6 o 7 acciones, uh-huh, de su empresa, en donde hizo distintas cosas. Entre unas, por ejemplo, fue un tema relacionado con comisiones a proveedores. Yo tengo un proveedor de un servicio, en función de lo que yo logre generar de ingresos. Los ingresos son sujetos a una renta, a un impuesto de renta. Entonces, en función de eso, yo le tengo que pagar a ese proveedor unas comisiones. Uh-huh. Entonces, si yo le pago de manera anticipada a ese proveedor esas comisiones, le puedo dar o no un efecto de deducción, ¿no? Eso, les pongo un ejemplo. Hay mucha ingeniería de cálculo. Tú vas a pagar un impuesto, ¿a quién se lo trasladas? ¿Quién lo paga? ¿Contra qué lo deduces? ¿Contra qué lo contrastas? Etcétera. Ese es en su conjunto lo que le llaman las estrategias fiscales agresivas. La estrategia fiscal de Total Play es agresiva por muchas razones. Una, porque se lanzan a interpretaciones muy
pues
generosas.
Pues nomás le ahorró
para
640
ellos.
Millones de pesos.
Ahorita vamos a llegar ahí. por interpretaciones muy generosas para ellos. Pero lo segundo es porque involucra a varias empresas del propio Ricardo Salinas Pliego. Uh-huh. O sea, las contratantes y las empresas que están en todos
dando
esos sujetos dando
servicios,
son de él mismo. Uh-huh. Entonces, es lo que se le conoce técnicamente en el derecho fiscal como el cuachalangueo de la lana, ¿no? O sea, están cuachalangueando la pinche lana de aquí para allá. Entonces, le cobran un montón de cosas y le dicen: usted me viene debiendo por el orden de 2,000 y tantos millones de pesos. Salinas Pliego no lo reconoce, presenta un amparo y entonces impugna y dice: este IVA sí está bien acreditado, esto no sé cuál, estas comisiones, ¿verdad? Por lo tanto, habla incluso como de indeterminaciones, es un amparo muy complicado, la verdad es que se ve que tiene buenos abogados, pero lo que sucede
con
es que...
dinero va en el perro.
Pues sí, pero digo, la defensa fiscal tristemente está... y la penal están más, uh-huh, que otras trazadas por eso, ¿no? Uh-huh. Una mezcla entre capacidad técnica y tráfico de influencias, ¿no? De las dos. Se necesitan de las dos.
Pero también muy buenos abogados normalmente cuestan mucho dinero.
Exacto, sí. O sea, y por eso están atravesados esas dos defensas. A donde quiero caer en la sintetización de argumentos es que de los 2,000 y tantos millones de pesos, los ministros se ponen de acuerdo en que hay 5 conceptos en los que consideran que es improcedente protegerlo, ¿no? Que la justicia de la Unión no debe amparar al señor Ricardo Salinas Pliego. Hay uno que sí, hay un concepto que sí, y ese concepto tiene una implicación de 645 millones de pesos, si mal no estoy.
640.
Luego hay otras cosas, entonces, esa es la primera, eso es lo primero que me gustaría explicar. Debía mucho dinero desde hace mucho tiempo, por muchas razones, no es una sola, dentro de todas esas razones, se van resolviendo varias. En muchas no le dan la razón, le dan la razón en una, y esa razón y ese argumento en el que le dan la razón implica 600 y tantos millones de pesos. Que yo hay quincenas que no los facturo aquí en no, criatura. Bueno. Las de diciembre, bueno, no trabajamos. La segunda de diciembre. Sí,
sí. Llévanos a Londres la próxima vez.
Y sí me alcanza.
Sí te alcanza para que grabemos de hecho remix en Londres.
Estaría bueno, fíjate. Y la otra cosa es, bueno, ok. Ya sabemos que es un montón de lana lo que está en disputa. Dentro de ese montón de lana es solo sobre una fracción sobre lo que se está resolviendo. Y la siguiente cosa es, ¿pero qué implicaciones tiene el recochino amparo que le dan? Y ahí sí hay un tema muy de la técnica mexicana de cómo se resuelve. Porque lo que hacen los ministros es rechazar el proyecto. Uh-huh. Técnicamente nada obliga a que en la elaboración de un nuevo proyecto le vuelvan a cobrar el impuesto. Técnicamente nada lo obliga. Por la manera en la que se dio la discusión, uno pensaría que es difícil que el nuevo proyecto encuentre una manera de sí cobrarle ese impuesto. Uh-huh. O sea, es básicamente. Y luego tiene otras instrucciones de que se tiene que devolver a un tribunal colegiado para que siga estudiando otras cosas. Todo esto sucede al mismo tiempo que hay otros litigios mucho más grandes en contra de las empresas de Ricardo Salinas Pliego, algunos de ellos por más de 20 mil millones de pesos. Uh-huh. Entonces, si uno sumara todos los créditos fiscales que tiene el señor Ricardo Salinas Pliego por suerte principal, es decir, impuestos que el SAT considera que no pagó, y a eso le sumamos, como decía ya Martín, las multas, es decir, además por andarte pasando de lanza y no entregar uh-huh. La consolidación, tanto de multa. Y además las actualizaciones y los recargos tanto, por no haber pagado en tiempo y actualizaciones agua. Por el nuevo valor de tu deuda, uh-huh. tu deuda del pasado traída a su valor presente, ambas uh-huh. cosas. El señor debe más de 60 mil millones de pesos.
Nada más.
Sí. Entonces, todo eso es lo que está en juego en distintos juicios, en distintas partes de la sede judicial. O sea, algunos están en juzgados de distrito, otros están colegiados y otros están en la corte. Es un auténtico desastre. La presión fiscal que puede causar un putrimillonario como Ricardo Salinas Pliego es bestial. O sea, para que ustedes imaginen, yo calculo que cuando yo estudiaba el presupuesto, todos los subsidios que daba la Zagarpa, más o menos, estrictamente subsidios, no el gasto operativo y tal, todo lo que daban en subsidios para ganadería, pesca, agricultura, etcétera, etcétera, debía rondar por ahí de los 110 mil millones de pesos. Este señor, uh-huh, él solito, uh-huh. le podría deber al fisco 60 mil millones de pesos, ¿no? Creo que es súper interesante entender el tamaño del boquete fiscal que puede causar sí. un putrimillonario irresponsable como este señor.
Híjole, yo no había visto yo la del show, de Paco Stanley, la serie. Qué mal me cayó. O sea, de por sí ya me caía muy mal Salinas Pliego. No mames, qué mal le cae a la gente. Véanle en VIX para que les caiga mal igual que me.
En la empresa de otro sí, plutócrata.
Sí, o sea, son 13 créditos fiscales de Grupo Electra y TV Azteca, y el amparo que se estaba peleando ahorita por el cual le condonaron, o más bien le están perdonando la deuda por 646 más menos millones de pesos, es de Total Play, uh-huh. todos estos de Grupo Salinas. O sea, ascienden a esta cantidad que tú dices tú, Miguel, de 60 mil millones de pesos, que bueno, es más del, creo que se han invertido 61 mil millones de pesos en la reconstrucción de Acapulco, ¿no? O sea, es una cantidad bastante obscena. Entonces, algo por lo que yo entiendo en este tema de fiscal es que tú causas un agravio al erario público, Entonces, por, digamos, 60 mil millones de pesos, ¿no? Que aparentemente es una tercera parte de la fortuna de este señor.
Eso sí, no le he visto sus cuentas de banco. Lo tiene bueno, todo en un guardadito
en Banco Azteca. En un guardadito de Banco Azteca, ¿no? Pero más o menos es por ahí, ¿no? Entonces, ese agravio que le hiciste al erario público es el que tienes que pagar. Las multas y recargos son los que se pueden litigar, por lo que yo entiendo, ¿no?
Las multas y los recargos son sujetos de condonación.
De condonación, exacto.
De bueno, pues ya te las perdono. Págame esto y
pero la suerte principal, que es el crédito fiscal, ese no es sujeto de condonación.
Exactamente, exactamente. Entonces, pues nada, o sea, hay que entender que es realmente, o sea, me acuerdo que dice Andrés Manuel en una parte, ¿no? En una mañanera que dice, bueno, esto simplemente es una parte de todos los litigios que se tienen, o sea, y dice, yo le ofrecí condenar la deuda de los 60 mil millones, te voy a perdonar 8 mil millones de pesos, y eso lo dijo Andrés Manuel, pero ya paga. ¿No? O sea, sin ningún fundamento, fue una plática de compas, porque decían que eran muy compas, etcétera, etcétera. Y todavía dice en una parte que cuando al momento en que Salinas rechaza este perdón por parte de directo de Andrés Manuel, lo que pasa es que dice, bueno, yo me tranquilicé, porque como yo como presidente le voy a justificar a las otras empresas o a los otros, digamos, deudores, a los otros contribuyentes, que tal vez es una persona que es como una pyme, digamos, ¿no? ¿Cómo no le voy a perdonar, ¿no? O condonar una deuda, ¿no? Entonces, ok, yo entiendo también que es algo muy político.
A nosotros nos lo hacen de todos por todo. 3,000 varitos.
Pero hay que entender algo, o sea, si el agravio, si la defraudación o digamos que su contador no es muy hábil que digamos y deben una lana, la tienen que pagar íntegramente y yo no veo este como un triunfo por parte de Salinas, sino simplemente entiendo por qué lleva un año con esta campaña en contra del gobierno. Yo la verdad decía, ya sabía que llevaba litigios, ¿no? Pero genuinamente como decir, hay que desprendernos de los órganos políticos, no hay que hacerle caso al gobierno, y usando un buen de cosas despectivas que no voy a citar ahorita, entiendes por qué tiene esta campaña. No lo sigan en Twitter. La verdad es bastante lamentable y bastante precaria la forma en que esta persona está arribando su descontento con el gobierno.
Yo conocí a una persona que no voy a decir su nombre porque escucha Derecho Remix, que trabajaba buscándole los trapitos sucios a los gobiernos de los estados para después, cuando no pagaban o no querían tener un contrato con TV Azteca, le sacaban notas golpeadoras.
No, es tremendo. O sea, a ver, es un personaje que tiene una...
Saludos, tú sabes quién eres.
Tú sabes a quién estoy mandando saludar.
Pon una carita feliz en los comentarios. Sí.
tiene una trayectoria muy comprometedora, sobre todo si pensamos que es un personaje relevante para la vida pública por tres razones. La primera es porque tiene la concesión del espectro radioeléctrico que está definido como un servicio público por la Constitución, ¿no? Entonces, no es cualquier fulano. Segunda razón por la que es muy problemático quién es porque sus empresas están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores. Es una persona que está sujeto a un estándar de comportamiento público y de transparencia y de salud, y no es como cualquier otra persona que tiene una empresa y que tiene un litigio y que no pasa nada. Sus empresas, al estar abiertas al la oferta pública, de, ¿no? O sea, por estar en la Comisión Nacional Bancaria y Valores y por estar reguladas además las que dan servicios financieros por la misma institución, es muy problemático todo lo que este señor haga. Pero hay una tercera dimensión pública del fulano, y que es que tiene un amplio espectro de empresas que concesionan, que a las que se les ha concesionado también la explotación del subsuelo, que es todo el campo de minería de Ricardo Salinas Pliego y sus empresas. Es decir, no es solo un empresario. Es un empresario que hace dinero en función de los bienes dominio de la nación.
Y eso es cínico.
Y es un empresario que además tiene actividades que ponen en riesgo la estabilidad del mercado y la salud de la economía pública de este país. Entonces, hay que tomárselo en serio y hay que pedirle un poco más de decencia y de prudencia, pero sobre todo de legalidad. esencialmente de legalidad. Sí es un tipo que está acostumbrado desde, para quienes somos más jóvenes, recordaremos la toma del Cerro del Chiquihuite.
Así empezó, ¿no? Imagínate.
O sea, tenía un diferendo con Moreno Valle en...
CNI Canal 40.
En CNI Canal 40, que es era un empresario poblano. Y entonces, como se enojan el uno con el otro, va y le toma con unos encapuchados, auténticamente con un escuadrón ilegal de autoejecución, le toma las instalaciones del Cerro del Chiquihuite y ya nunca se las pueden recuperar, ya nunca se las han podido quitar, que es lo que ahora conocemos como ADN 40, que era el Canal 40.
Que es justo cuando, pues, de ahí salen Ciro Gómez Leyva y Denise Merker, porque si usted es un jovenzuelo, a que no sabía que Denise Merker y Ciro Gómez Leyva tenían un noticiario juntos y eran bastante de izquierda.
Bastante, muy, no, y con la agudeza que siguen teniendo los dos y con esa velocidad de pensamiento, eran extraordinarios entrevistadores. Yo creo que de los mejores entrevistadores que ha tenido este país. Pero bueno, ahí está toda esa secuela de amparos. Es importante entender que hay muchas cosas técnicas, hay muchas cosas de fondo. Pero más, y como dices,
que no es un empresario más y que no es ahí una
deudita. Es parte, ¿no?, de muchas narrativas que están aquí en México, ¿no? O sea, corríjame, creo que el papá de
Hugo Salinas Price
adquirió Radio Electra. Radio Electra por ahí de los 50s.
Eso sí, no sabía.
Sí, Radio Electra. Y de la desapareció y la transformó en la que conocemos actualmente en Electra, sí, por las deudas que tenía del Seguro Social. Órale. Y cuentan así que ellos se tardó muchísimos años, creo que hasta por ahí de mediados de los 90s, intentando desaparecer como hojas membretadas de lo que era Radio Electra, porque el IMSS iba detrás de ellos.
Digo, ya, sí.
Tampoco pagaba, ¿no?
El papá es un empresario mediocre, el abuelo era un genio. El abuelo es el que funda Salinas y Rocha. Y el papá...
Que era una tienda de muebles.
Sí, y el papá trata de tener esta cosa como de Electra, que en realidad eran de eso debe ser Radio Electra, era una fábrica de electrodomésticos y hacían televisiones. Había unas televisiones marca Electra que trataron de ser pioneros en términos de tecnología, pero después se queda lo que se convierte como en Grupo Electra, que ya son las tiendas, que supongo que es esa migración empresarial de la que habla Martín. El papá tiene un libro que es muy polémico.
Mis años con Electra.
Sí, yo genuinamente no lo he leído. Lo que sé es que... entre otros libros que tiene, tiene otro en donde sugiere que la moneda del país tendría que ser la plata, ¿no? O sea, acuñada literalmente en plata. O sea, es muy famoso porque sus libros son desprolijos, es casi como el Carlos Cuauhtémoc Sánchez de la economía, ¿no? O sea, es un tipo con unas bases muy, muy primitivas y rupestres de conceptos teóricos, etcétera, y con una pésima experiencia individual como empresario, pero que se tiene tal nivel de ego que se da la licencia de escribir mucho, y yo lo que sí he leído son reseñas superficiales de sus libros, en donde sé que lo critican en ese de Mis años en Electro, como sea que se llame, porque confiesa que es pésimo empresario y las ilegalidades que comete. O sea, por eso es famoso, ¿no? Porque dicen, o sea, cómo alguien pone ahí en su libro autobiográfico, ¿no?, todas las tranzas que hizo, que seguramente está esto que narras del IMSS y demás. Pero bueno, en la corte también sucedió otra cosa que no me gustaría que obviáramos, y que es que le concedieron el amparo al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que conjuntamente con otras organizaciones, entre ellas una que se le conoce como Fundar, litigaron contra la reforma a la Ley General de Víctimas, que eliminaba la obligación de tener un mínimo presupuestario precisamente para la CEAP, de la que ya hemos hablado. Y la lógica de tener instituciones no se refiere solo a que expresan el consenso político de un momento, es decir, tú creas una institución porque hay un consenso social de que se requiere atender un problema y para eso la diseñas, sino también un compromiso de fondo, que es que la tienes que dotar de las condiciones materiales para que opere. Si no le das el presupuesto, pues no sirve para nada.
Elefante blanco le llamaban en mis tiempos.
Tal cual, hay un adagio popular muy bonito que dice que prioridad sin presupuesto es pura demagogia. Entonces,
Un saludo a la Alianza por la Justicia Fiscal, eso, que hoy se creó.
Eso chingado.
Donde también está fundada. Eso chingado. Mandamos un apapacho a ellos chingado. Y a los de Oxfam. Y a todos los demás, no solo a ellos dos, también ahí. A la FES, a todos.
Eso.
Que, a Catlán.
A la FES, a Catlán. A la Frederick Ebert. Y también está México Evalúa, ¿no?
También está México Evalúa, sí. También está el INDECIG, que realmente se le conoce más popularmente como Gatitos contra la Impunidad.
Ah, sí, sí. Un saludo a Máximo, se Max. Me fue a Max, se me fue ahorita su apellido. Por cierto, Jaramillo, sí, compatriota de Clara Sofía, sí, Leal Aguilar. Amistad. Y avecindado nuevamente en aquellos terruños. Pues eso, o sea, creo que es súper interesante el tema, porque el PRO lleva ante la Corte la idea de que tú no puedes simplemente eliminar en una reforma una disposición que asegura que haya presupuesto para algo sin reconocer que eso tiene un efecto negativo o que causa un agravio a las víctimas. Una implicación negativa hacia las uh-huh. víctimas. Y desde hace muchos años, el tema de si puede o no haber un control judicial del presupuesto había estado tambaleándose con un país que se aproximaba tibiamente a veces al reconocimiento que sí. En una época de mi vida, con un querido amigo Martín Sigal, que ahora es el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, nos propusimos la ambiciosa tarea de crear una corriente de opinión de abogados que le entendieran al presupuesto y que litigaran con un enfoque de derechos humanos casos de, ¿no?, de disputa uh-huh. del presupuesto, ¿no?, que hubiera presupuesto suficiente para las cosas y tal. Un saludo a Jimena Ábalos y a Margarita Castilla y a María Sánchez de Tagle, hermana de
Gonzalo.
Del buen Gonzalo.
Iván Benumea todavía no
estaba. Iván Benumea era un estudiante de últimos años que hacía en aquel entonces su suerte de pasantía conmigo. Hoy un destacado abogado litigante de estos temas. Y la verdad es que creamos una madre que se llamaba el Seminario de... Fíjense qué inteligentes fuimos. Queríamos discutir el tema de presupuestos, derechos humanos y poder judicial. Uh-huh. Y le pusimos al seminario sobre presupuesto, derechos humanos y poder judicial. ¡Ay, cabrón! ¡No mames! No fuimos mercadólogos nomás porque...
Porque estudiamos derecho.
No se puede todo. Y nada, cancelamos el seminario como al cuarto año de hacerlo porque ya cada vez teníamos que andar acarreando a las ardillas de CU porque ya nadie entraba. Terminamos siendo cinco pinches gatos discutiendo sobre esos temas. Pero era súper interesante porque uno ve, la verdad es que el PRO y estas generaciones llegaron por sus propios méritos y sus conclusiones a estos temas, ¿no? No, yo quisiera en mi vanidad decir que tenemos un ascendente intelectual y académico sobre ellos. No tenemos ningún ascendente sobre nadie. Pero lo que es interesante es que jamás pensamos que esas herramientas de litigio tuvieran que ser ejercidas con un gobierno llamado de izquierda progresista y que se supone que tiene por primero que todo a los pobres. Porque nosotros ese seminario lo hacíamos como una suerte de contestación o de respuesta o de crítica uh-huh. al modelo neoliberal y de derecha, principalmente al desfinanciamiento de Felipe Calderón de los temas. Uh-huh. Entonces nosotros decíamos que teníamos que litigar el presupuesto con un enfoque de derechos humanos para contestarle políticamente con técnica a la derecha. Y miren ustedes, nuestros colegas han tenido que hacer exactamente lo mismo, sí, pero frente a un gobierno de izquierda.
¡Ah, qué desolador!
¡Qué desolador! Y qué calor.
Exacto, y qué calor hace ya aquí en la cabina.
Pues eso, les mandamos un saludo. Yo creo que sí. Sería increíble que los pudiéramos invitar para venir a contar aquí, sí, el tema. Por lo pronto, sépanse ustedes que la Corte les dio la razón, que entre otras cosas reconoce que se tienen que asignar presupuestos suficientes para el Sistema Nacional de Atención a las Víctimas y que pues nada, todo esto se logró a pesar de los pesares de lo que quisiera decir o hacer la 4T.
Me parece muy bien.
¿Les parece que vayamos a nuestra hermosa recomendiza?
Me parece.
Por favor, Ixchel.
Pues mira, yo voy a recomendar una peli que vi, está en Prime, se llama Reality, que es de un especialista en inteligencia que la meten al bote por divulgar información no autorizada por lo de las elecciones cuando Rusia interviene en las elecciones de Estados Unidos. Pero esta película está bien tremenda. Ella se llama Reality Winner porque lo que narra toda la película son los diálogos y el audio del FBI cuando a ella le hacen el cateo en su casa. Mm. Entonces, están actuando los diálogos que son exactamente como ocurrieron. Entonces, de repente escuchas el audio real de cuando a ella la detienen. Y pues la premisa es si ella es inocente o culpable de haberle filtrado esta información en medio de comunicación, cuando pues es información crucial para un país con democracia como lo es Estados Unidos.
Ay, alala.
Está bien chida, está alala. Bien chida.
Tremendo.
Véanla.
Mira, hasta te brillaron los ojos. O es por la cerveza que nos vamos a ir a tomar ahorita que terminemos de grabar esta chingadera.
Pero espera, también quiero recomendar la tercera temporada de No se dice provincia.
Eso.
Porque además de que siempre es un programa muy chidito, en esta ocasión además están participando integrantes de colectivas, organizaciones de los estados, platicando sobre la chamba que hacen en los estados.
Muy bien. ¿Tú qué vas a recomendar, Martín?
Yo me eché una novela, este puentecillo, que se llama Tengo derecho a destruir.
Salud.
Fue tos. Que se llama Tengo derecho a destruirme, de Kim Jong-ha. Es okay. Un actor, escritor coreano. Y bueno, es una novela que es como una parábola que de la historia de varias personas. Ajá. Que están lidiando con temas de verdad, de la muerte, deseo, identidad, en un espectro de Seúl, Corea. Okay. Antes del K-pop. Okay. Sí, en los 90s, y bajo estas premisas de suicidio, del desconsuelo, del desamor y de una crisis existencial muy cabrona. Está en chinga, está como de 200 páginas y ampliamente recomendable. Y también les quiero recomendar un disco que también redescubrí, de una persona de Nogales.
¿Sonora?
Arizona.
Bueno. Pensé que Veracruz.
Hay Nogales, Veracruz,
sí.
Pero Nogales, Arizona. Donde estudió mi mamá.
Donde estudió tu mamá. Que es un disco que se llama Mingus A.
Ok.
De este personaje, Charles Mingus Jr. Mm. Es uno de mis discos favoritos. Normalmente salió en la época en donde John Coltrane estaba aquí en su top con Giant Steps y todo ese desmadre. Uh-huh. Entonces, échenselo. Es inspirado por todos estos cantos gospel y de predicación en las iglesias a las que Charles Mingus iba.
Qué feos Nogales Sonora y Nogales Arizona, la verdad. Lo siento, mis
pero pesados. Qué bonito Charles Mingus Jr.
Ahí nació mi mamá, perdón.
Y ahí nació Charles Mingus.
Mi mamá es de Nogales, Sonora, sí, y estudió en Nogales, Arizona.
Mira tú lo que son las cosas.
Y es feo, hay que aceptar. Bueno,
está bien. Yo les quiero recomendar un libro que estoy leyendo y me está volando la cabeza. Ya les había contado que cuando viajo a otros países trato de leer literatura de esos países. Y me quedé con una novela que compré en Indonesia, cuando fui a Bali, de una autora que se llama Intan Paramadita. Okay. Y el libro se llama The Wandering. Y es de estos libros que tú vas escogiendo tu propia historia.
¡Oh, qué chido!
Y entonces tú subes un avión y entonces vas escogiendo con qué pasajero quieres hablar y con cuál no, etcétera. Pero además, el fondo de la historia es muy denso. Tiene como mucha densidad histórica y cultural y de mitología, además del sudeste asiático y tal. Pero después, yo compré la novela porque googleé y salió esta señorita, es muy famosa, compré la novela. Pero ahora que la empecé, me puse a buscar cosas de ella porque me está atrapando muchísimo. Y resulta que es un personaje interesantísimo, una feminista extraordinariamente creativa en sus posturas y sus posicionamientos políticos, y perteneciente a movimientos de traducción de tanto de escritoras y traductoras. O sea, la idea es, son mujeres en la literatura del sur global, y con intercambios de artistas, etcétera, y con una aproximación a todo este discurso de lo decolonial y tal, que yo no sabía. Yo no lo compré por eso, yo lo compré porque era una novela que estaba muy trendy, muy de moda. Ajá. Después no sabía que era una de estas de Choose Your Story, de escoge tú tu historia, y resultó que era así. Y después resultó que además es un ícono. Y después estoy enamoradísimo de ella. No saben, es la mujer más hermosa y más inteligente y más guapa del mundo. ¡Órale! Voy a dejarlo todo para irme a casar con Intan Paramadita.
Me parece muy bien.
Adiós, muchachos, esto se acabó porque Inta me está esperando.
¡Vámonos!
¿En esto qué es?
Derecho
Remix.
Derecho Remix. con Miguel Pulido, Itzel Cisneros Soltero, Martín Parra y los regaños de Clara Sofía. Derecho Remix.